La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
En la actualidad, en plena guerra, nuevas acusaciones de Israel contra la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos y su presunta vinculación con Hamas a las negociaciones internacionales en curso sobre una tregua o cese de combates en Gaza. El Estado hebreo aclara sus líneas rojas. Aquí en Francia, el nuevo primer ministro Gabriel Attal presenta su discurso de política general en la Asamblea Nacional, mientras el sector agrícola sigue movilizado a nivel nacional. En España, primer voto sobre la ley de amnistía para separatistas catalanes, serio revés en el Congreso para el gobierno de Pedro Sánchez. Última edición Américas, Estados Unidos reintroduce sanciones contra Venezuela tras la inhabilitación electoral de la opositora a la presidencia, aspirante a la presidencia, María Corina Machado. Enfoque tras el boletín. Fabián Elí en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias.
Hamas is even more deeply embedded in UNRWA. Its infrastructure is literally embedded in UNRWA sites.
A través de su vocero del gobierno, el Israel acusaba este martes a la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, UNRWA, con 13.000 empleados en la banda de Gaza, de estar coludida con la organización de resistencia islámica Hamas, de dejarla utilizar en guerra también para uso militar su red de infraestructuras en el enclave. Después de que Nueva Zelanda se sumara hoy a una lista de 11 países encabezada por Estados Unidos que han suspendido su ayuda anual a esa entidad de la ONU, la OMS estimaba que la polémica propiciada por la participación de algunos miembros de UNRWA en el ataque de octubre contra Israel desvía la atención sobre una inédita crisis humanitaria en Gaza.
There is no way that any organization can replace or substitute the tremendous capacity.
Ninguna otra organización como la UNRWA en Gaza, por su enorme capacidad y conocimiento de la población del enclave, estimaba desde Nueva York, puede sustituir a ese ente, estimaba desde Nueva York la coordinadora humanitaria de la ONU, Sigrid Kaag. Una veintena de reputadas ONGs internacionales protestaban este martes también con vehemencia por la suspensión de ayudas de algunos países. En cuanto a las negociaciones para tratar de detener la guerra, permanecen enconadas y empeñadas las posiciones del gobierno Netanyahu por un lado y las del movimiento palestino Hamas por el otro. Mauricio Latorre.
El primer ministro Netanyahu desmintió varios informes sobre un posible cese al fuego para detener la guerra en el enclave de Gaza y reiteró que Israel seguirá combatiendo hasta la victoria absoluta y la eliminación de Hamas, de tal manera que no constituya nunca más una amenaza para el Estado hebreo. También excluyó a rajatabla liberar a miles de detenidos palestinos a cambio de los rehenes en poder de Yihad Islámico y de Hamas. El jefe del Buró Exterior, Ismail Haniyeh, exiliado en Qatar, afirmó por su parte haber recibido la última propuesta de cese el fuego elaborado en París este fin de semana bajo mediación del Emirato de Egipto y de Estados Unidos.
En Cisjordania, el ejército israelí admitía la autoría de un triple asesinato selectivo ocurrido durante una operación comando esta madrugada con soldados disfrazados en un hospital de Jenin, Cisjordania, al sospechar que los tres militantes radicales palestinos ingresados preparaban un ataque inminente similar al registrado en el sur de Israel el pasado 7 de octubre. Precisiones Paula Estañol.
En las imágenes del circuito cerrado de televisión se aprecia una docena de hombres y mujeres encapuchados con armas de guerra, vestidos con uniformes sanitarios y llevando incluso una silla de ruedas plegable, penetrar en el servicio de reeducación del hospital Avicena de Jenin. Según su director, otro grupo vestido de civil asesina poco después a quemarropa y con silenciadores a tres pacientes ingresados, Mohamed Yalama, integrante de Hamas, y los hermanos Basel y Ayman Gazawi, afiliados a la Yihad Islámica. Islámica. Una camilla con una almohada perforada por bala inmaculada con sangre, un colchón con idénticos rastros, deja pocas dudas sobre la naturaleza de la operación, a juicio de la agencia France Presse. El Ministerio Palestino de la Salud subrayó hoy que los establecimientos hospitalarios están protegidos por el derecho internacional.
L'ordre du jour appelle la déclaration du gouvernement suivie d'un débat. La parole est à monsieur le Premier ministre.
Y medio minuto de aplausos, de ovación de la bancada oficialista para el nuevo primer ministro Gabriel Attal, que declinaba este martes desde la tribuna de oradores de la Asamblea Nacional su discurso de política general en 80 minutos, durante los cuales rescataba la palabra soberanía 23 veces. En respuesta en particular a la explosión de cólera en el mundo agrícola, mientras persisten los bloqueos de ejes estratégicos en torno a la región parisina, a la espera de nuevas medidas. De visita en Suecia, el presidente francés Emmanuel Macron llamaba a no acusar a Europa por esa crisis agrícola que sacuda a todo el país, recordando que sin la política agrícola común europea, la famosa PAC, 50.000 millones de ayudas y subsidios al año en el continente, los agricultores franceses no recibirían ingresos. Y en otro renglón desde Estocolmo.
Nous devons nous organiser de telle manière que si les États-Unis venaient à faire le choix souverain d'arrêter cette aide ou de la réduire, ça ne devrait pas avoir d'impact sur le terrain.
El mandatario francés afirmaba que Europa debe organizarse para respaldar a Ucrania en el tiempo duradero y a compensar cualquier retroceso, mencionó suspensión eventual de la ayuda de Estados Unidos a Ucrania. Llamó al bloque europeo a tomar decisiones valientes al respecto. Seguimos con la actualidad europea. Serio inesperado revés en el Congreso de los Diputados para el gobierno del socialista Pedro Sánchez en España, que defendía un proyecto de ley de amnistía para dirigentes catalanes separatistas condenados por organizar un referéndum ilegal de autodeterminación en 2017.
Votos sí, 171. Votos no, 179. Abstenciones, ninguna.
Rechazo en primera lectura del texto, aunque no su abandono en comisiones, pero sin esconder la extrema fragilidad del gobierno de Sánchez, cuya mayoría parlamentaria nacional depende precisamente de 7 diputados independentistas catalanes. Explicaciones desde Madrid, corresponsal RFI, Ray Sánchez.
Los separatistas que lidera Puigdemont, que sería el principal beneficiado por la amnistía, retrasan así la tramitación de una ley que borraría los delitos de más de 1 millar de políticos y activistas catalanes. Y lo hacen porque no quieren dejar a nadie atrás, ha dicho en el Parlamento la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, para justificar así su repentino rechazo a una ley pactada que respaldaban hasta la semana pasada. ¿Por qué han cambiado de opinión? Porque los socialistas no aceptan que la amnistía beneficie a encausados por terrorismo, un delito que un controvertido juez español, Manuel García Castellón, pretende imputar a Carles Puigdemont por unas protestas violentas registradas en Barcelona en 2019, a pesar de que Puigdemont vive en Bélgica desde 2017.
Noticias de América en RFI.
Los ministros, liderados, un grupo de 3 ministros liderados por la ministra de Cultura, vienen haciendo todos los esfuerzos por romper con una mafia que ha venido ilegalmente utilizando o malutilizando este tema de las entradas, y no vamos a dar un paso atrás en la necesidad de cambiar este modelo de corrupción que ha venido funcionando ilegalmente desde hace muchos años.
Así de tajante se mostraba en horas pasadas el primer ministro peruano Alberto Otarola en cuanto al conflicto social en curso y laboral, creado en el sitio arqueológico de Machu Picchu, propiciado por la introducción de un sistema de venta de billetes al lugar en línea, privatizado. 5 días de huelga ya en curso han obligado a la evacuación de casi 1.000 turistas varados y bloqueados. El gobierno se plantea el cierre del Tesoro Inca. Con estas repercusiones, además de las económicas, a juicio de Carlos González, Cámara de Operadores Turísticos Locales del Cusco.
Las alertas empezaron con el gobierno norteamericano, el gobierno francés. Entonces, es un efecto dominó que tiene que mitigarse al más breve plazo, porque si bien es cierto, se intentó dialogar con estas personas, que dicho sea de paso es un grupo pequeño, que es el que controla esta situación en Machu Picchu. La mayoría de la población de Machu Picchu está en contra de esta paralización y son rehenes, de la misma manera que son los viajeros que están varados en este momento ahí.
Y por último, Centroamérica-Honduras, un periodista más asesinado, Luis Alonso Teruel, que denunciaba la deforestación en el departamento de Santa Bárbara, fronterizo con Nicaragua. O casi, Amanda Ponce encabeza el Comité por Libre Expresión de Honduras, CELIBRE.
El octavo comunicador asesinado en el marco del actual gobierno, Luis Alfonso Teruel Vega, quien era colaborador del programa Noticias y Comentarios y Opiniones del canal local Pencaligüe Televisión, fue asesinado de varios disparos de bala este domingo 28 de enero a manos de desconocidos en la comunidad de Atima, en Santa Bárbara. Pero el Vega era un beligerante comunicador, un crítico del actual gobierno, quien además se dedicaba a la denuncia por la amenaza sobre la destrucción del bosque, la venta de madera, los conflictos en la Dirección Departamental de Educación de esa comunidad, y además estaba muy pendiente de la situación de la proliferación de ventas de bebidas alcohólicas en esas comunidades. Y precisamente Teruel Vega era uno de los poquísimos comunicadores que estaban dispuestos a denunciar este tipo de situaciones en la comunidad.
¿Dónde se concentran desde hace 20 años los asesinatos de comunicadores, reporteros, periodistas en el país, en zonas en riesgo medioambiental, tal vez crímenes en su gran, inmensa mayoría impunes?
Así es, más de el 80% de los 106 asesinatos cometidos contra los periodistas en Honduras están en completa impunidad. La mayoría de ellos están siendo vinculados, especialmente las denuncias por la protección del medio ambiente, casos de corrupción, también lo que está ligado al tema del narcotráfico y a la impunidad campeante en todo el país. La mayoría de los asesinatos han sido cometidos especialmente en zonas en donde todos estos elementos confluyen, que es en los territorios, en el interior del país.
98% de crímenes en dos décadas impunes, según Amanda Ponce, del Comité por la Libre Expresión en Honduras. Argentina, inicialmente se esperaba un crecimiento, pero el FMI le pone freno. Seguimos, Venezuela, Estados Unidos.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Caracas rechaza como grosero, indebido chantaje el de Estados Unidos tras nuevas sanciones en el sector petrolero y minero después de esa inhabilitación el viernes de los jueces electorales de María Corina Machado, la principal aspirante opositor a la presidencia 2024 contra Nicolás Maduro. Este es un enfoque a cargo de Ubaldo Bravo.
Estados Unidos anunció que implementará nuevamente su política de sanciones contra Venezuela, principalmente contra su sector energético. Pero como en la mesa de negociaciones hay quienes se levantan y se van, y más tarde se vuelven a sentar, el economista Francisco Rodríguez, de la Universidad de Denver, considera que es muy temprano para conocer si Estados Unidos cumplirá lo anunciado y, en todo caso, cuáles serían las consecuencias.
Todavía hay mucho por definir. Todavía falta mucho en el sentido de que el mismo Estados Unidos ha dicho que el momento más importante es abril, que es el momento en el que se puede renovar o no la licencia 44.
La licencia número 44 a la que se refiere Francisco Rodríguez es una de las licencias otorgadas por Washington que prevé medidas de alivio para Venezuela. Otra es la número 43 que autoriza transacciones con Minerven, empresa minera perteneciente al gobierno venezolano, y la licencia 41, otorgada especialmente a Chevron para extraer petróleo.
Bueno, primero no creo que vamos a ver un efecto inmediato hasta que se revierta la licencia 44. La licencia 43, que es la que cubre a la compañía estatal de minería Minerven, no, hasta ahora no había tenido mayores implicaciones prácticas. Entonces, o sea, no, no se habían dado nuevas ni concretado nuevas inversiones en base a esa licencia. Entonces, esa reversión de la licencia de Minerven creo que es esencialmente simbólica. Incluso si se da una reversión de la licencia 44, que es la licencia petrolera, lo que hay que entender es que hasta ahora, formalmente, y esto es bien importante, no hay ninguna compañía petrolera mayor que esté usando la licencia 44, por lo menos para extracción de petróleo, porque Chevron está utilizando la licencia 41, que fue la que obtuvo Chevron en el 2022, que es una licencia específica que probablemente se mantenga.
Las sanciones de los Estados Unidos también podrían perturbar las relaciones comerciales que tiene Venezuela con otros países.
Aquí también mucho depende de la práctica. Por ejemplo, si el gobierno de Estados Unidos decidiese que va a revocar la licencia 44 en abril, pero sin embargo le envía una señal a las compañías de Europa y de la India que ellos pueden seguir operando en Venezuela y o comerciando con Venezuela, entonces el impacto no sería tan grande. Si Estados Unidos sí señala explícitamente, como lo hizo a lo largo de los últimos años, que está dispuesto a sancionar a compañías extranjeras que comercien con Venezuela, a pesar de que eso no está involucrado directamente en la jurisdicción de las licencias emitidas por Estados Unidos, entonces ahí sí podría ser un efecto mayor.
Como respuesta a estas sanciones, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, publicó en sus redes sociales que se trata de un grosero e indebido chantaje por parte de los Estados Unidos.
Lamentar, por último, el accidente de tránsito vehicular en Sinaloa, México, un autobús contra un camión de carga, 19 muertos, 22 heridos. Esto es todo en cuanto a la información internacional y de las Américas. Próxima cita a las 10 GMT, última, segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Ahora sí, con Jordi Batallé en esos estudios, con el acróbata Juan Ignacio Tula.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No es una sorpresa para nadie el auge creciente de los discos de vinilo que están descartando a los CD que inundaron el mercado en los años 80. Era lógico. El ser humano necesitaba los ruidos de fritura que las grabaciones digitales habían completamente eliminado. Y, sobre todo, el hipnótico girar del disco a 33 revoluciones por minuto que nos lleva a una especie de trance musical. Trance al que nos conduce también nuestro invitado de hoy, el atleta y acróbata argentino Juan Ignacio Tula, en su pieza Instante, que presenta en el Teatro del Grand Pont aquí en París. Buenas tardes, Juan Ignacio. Juan Ignacio Tula.
Muchas gracias.
Bienvenido. Buenas tardes. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Gracias. Cuéntanos, ¿qué es lo que hace tan fascinante el eterno girar de los discos de vinilo? El CD no se ve dentro de la máquina, ¿no? En cambio, el disco sí, ¿no?
Bueno, sí, los discos de vinilo tienen esto, ¿no? Yo creo que uno queda como hipnotizado, ¿no? Es como esto de... Y que pasa con cualquier cosa que gira... que no sé, digo yo así, pero que nos relaciona con los planetas, que nos relaciona con el mundo, y entonces, claro, nos genera este estado de hipnosis y este estado de conexión. No sé cómo, pero yo todo lo que veo que gira, todo me siento adentro y llevado por eso, digamos.
Sí, quizás es el movimiento más natural del hombre, ¿no? El giro. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1988 y que das tus primeros giros o pasos con un grupo de música, una banda que se llamaba De Raíz. Claro. 4 años estuviste cantando y arrancando aplausos de raíz, ¿no? ¿De dónde sale el nombre De Raíz?
De Raíz sale de eso, de la tierra, ¿no? Siempre es algo muy importante la tierra. En Argentina, América Latina, la relación a la tierra siempre es como importante, sí. Y bueno, fue un grupo, digamos, con los que aprendí a trabajar en colectivo, con los que aprendí a armar las giras, a bueno, todo lo que tiene en relación a ser independiente, porque allá la música es muy independiente, pero fue uno de los primeros proyectos de, vamos a decir, de adolescencia. Pero él me llevó a vivir la escena y hacer que la gente, ¿cómo decir? Que la gente esté conectada, esté, salte, se mueva, ¿viste? Yo eso es lo que buscaba en la escena. Quizás no era un gran cantante, ¿eh? Pero bueno, al final eso era lo que buscaba, es esa conexión con la gente, y la encontré ahí, y fue donde decidí estar en escena después de eso.
Una de tus primeras piezas era Trío. Es ahí que 20 minutos girando, es ahí donde empiezas a descubrir lo lejos que puede
era
llevarte.
Creo que era Somnium, ¿no? No, ah, o no.
Sí.
Sí, pues fue en 2015. Mira, en 2015 salimos de la escuela Centre National des Arts du Cirque, y con Stefan Kinsman, es un artista que hace rueda, estábamos el mismo año. Salimos de la escuela y la compañía MPTA de Mathieu Rambols nos propone hacer una compañonaje, acompañarnos en nuestro primer proyecto, vamos a ir en Francia, en el cuadro de un compañonage, etc. Y entonces hicimos Somnium, que es esta primera obra que dura 25 minutos, bueno, que se nace en 2015, que después esa obra da lugar a Santa Madera en 2017, y en 2018 yo creo Instante, que es el solo donde giro durante 25 minutos, digamos, sin parar, que se veía en el video recién.
Esa rueda te quedaba pequeña y ahí creas tiempo, como me decías, ¿no? Con una rueda de...
Y ahí esa rueda queda pequeña, sobre todo. Sí, no, sobre todo, yo traté siempre de llevar una especie de reflexión y también todo un trabajo de búsqueda. Yo, una de las razones por las cuales también elegí seguir estudiando y seguir avanzando en esta línea de búsqueda es porque me interesaba buscar otras vías. En una época yo hice todo un trabajo que fue muy nuevo en la rueda, no existía, digamos, que fue todo un trabajo de manipulación con los pies, de danza en el suelo, y después con eso creamos con Stefan Santa Madera, también compartiendo un poco nuestras búsquedas, nuestras reflexiones. Instante fue otra reflexión, decíamos, bueno, ¿qué pasa si la rueda no toca más el piso, pero tomo el principio, un principio de base de la rueda, que es girar, y la levanto y giro al infinito? Y eso fue como el otro paso de la reflexión. Y después fue como, wow, ¿cómo puedo hacer para este material hacerlo de a dos? Entonces se me ocurrió poner una silla con ruedas, una cosa para colgar ropa con ruedas, y estar los dos girando durante una hora.
Como satélites, en
como torno. Satélites, pero ese espectáculo, bueno, lo único que tuvo ese espectáculo es que nos agarró, fue el periodo del COVID, y fue muy difícil, bueno, ese fue un periodo muy difícil para todos los artistas, para crear, muy complicado, porque entre uno que tiene el COVID y no puede venir, entre que la situación era como muy inestable, todas las fechas se anulaban, fue como un periodo muy complejo, pero esta obra fue una obra hermosa que yo guardo que guardo con gran cariño, que hicimos con un artista increíble llamado Justin Berthiaud. Así que, nada, sí, después estuvo esa obra a tiempo, y también después hicimos, no sé si sabés, pero hicimos otra obra, con Justin fue 2021, tiempo, y en el mismo año 2021 hicimos Suya Vif. Hicimos una obra llamada Pourvu que la masticación ne soit pas longue, con el autor Akimba, con el músico Arthur Barlet-Gillette, que es un ex Moriarty, ahora también trabaja, también está con un grupo hermoso que se llama Astereotipi, muy, muy interesante. Y con Mara Vigel-Jack, que hizo la mirada externa y un poco la colaboración artística de este proyecto. Así que hicimos esta obra en 2021, en 2022 con Lontano, que es una obra que hicimos con Marika Marinoni, que es la obra que actúa en Coplató con Instante, ahora en el Théâtre de Rond-Point. Y a todo esto, en 2019 monté la compañía. O sea, viste, todos los años fue saliendo, para revenir un poco al inicio de todo esto, saliendo de la escuela, fue como todo un movimiento de decir, bueno, 2015 primera obra, 2017, 2018, 2019 creo la compañía, 2020 COVID, 2021 dos obras, 2022 otra obra, y ahora estamos proyectando la próxima creación para el 2025.
tus espectáculos van como sobre ruedas, como...
Va rodando, va girando, gira bastante, podemos decir.
Para tus espectáculos hace falta una preparación física importante. ¿No has pensado presentarte a pruebas de astronautas, por ejemplo? ¿Podrías perfectamente superarlas? Ahora,
yo creo que podría superar varias pruebas. Lo que no se podría superar es irme tan lejos del suelo. Porque tengo que decir que tengo un poco de vértigo y de hecho una de las cosas que más, viste, cuando uno se dice qué es lo que te gusta de la rueda, además de girar, es que estás cerca del piso. O sea, tiene una cosa mala la rueda, es que si vos te caes, no tenés ningún colchón. O sea, como el piso es tu base, si te caes, tenés que saber gestionar la caída. Perfecto. Pero al menos yo sé que si me caigo, no me caigo de 3 metros o de 10, como pasa en otras disciplinas de circo, digamos. Y alguna cosa de la rueda que me gusta es eso. Y entonces yo creo que astronauta pasaría un par de pruebas, pero creo que en el momento de despegar me muero de miedo.
El público en tus espectáculos entra en trance. ¿Entras tú también en trance? ¿Pierdes un poco el sentido de la realidad después de tantas vueltas?
Sí,
llega como los derviches en Turquía, quizás.
Sí, totalmente. Hay una cosa muy linda, igual es una sensación muy hermosa. Yo tengo que decir que bueno, sé que no todo el mundo resiste tanto a girar en su propio eje, pero yo encuentro que cuando uno está dentro de de esta fuerza centrífuga, entra en un estado que es maravilloso y sobre todo un estado en el cual te permite ir a buscar adentro tuyo sensaciones, emociones, gestos,
¿Qué
y nace sientes, algo muy
¿qué
natural.
¿Qué sientes en esos momentos?
Y yo siento algo, sobre todo en esta obra, instante, lo que más me maravilla es el estado de conexión que logro tener con el público. Porque yo estoy en este estado de trance, donde todo nace de adentro y es compartido, pero desde adentro, y el público al mismo tiempo está como en estado de hipnosis, viendo el espectáculo y todo el mundo giró sobre sí mismo. Entonces todo el mundo sabe lo que está pasando y todo el mundo se puede conectar conmigo. Entonces este espectáculo, esta obra, está ahí. Lo que tiene de particular lindo es la conexión que se genera.
Sí. ¿Qué pasa cuando paras? ¿Cómo te sientes? ¿Hay vértigo ahí?
Yo giro hacia el lado izquierdo. Yo puedo girar horas sin ningún problema y me puedo frenar en cualquier momento sin que nada cambie. Si yo giro a la derecha, me gira todo, me siguen las imágenes pasando. Como
es un problema político, quizás
es un problema político, efectivamente. Yo giro a izquierda. Totalmente igual, pero no sé, siempre igual hay, ¿no? Como no sé, igual la gente tiene lados generalmente más que les es más fácil que otros. Pero en todo caso, no, yo siento solo placer y lo que puedo decir igual es que después del espectáculo, que igual tiene un cierto nivel de violencia física para mí mismo, y cuando creé la obra ya sabía que iba a ser así, o sea, ya sabía que estaba este lugar de performance física llevada bastante lejos, entonces, bueno, tengo que tener cierto cuidado porque a veces los órganos están como medio mal, digamos, si yo a veces tomo una cerveza después del espectáculo, la panza me hace, si tomo jugo de naranja, cosas ácidas, la panza me hace... Entonces, bueno, que tengo que tener cuidado es un poco de lo que hago después, si como arroz en vez de comer papas fritas o ciertas cosas así. Y generalmente estás como en un estado medio con una tendencia, ¿cómo decir? Que el lado izquierdo, esta parte de la izquierda te llama la atención. Entonces yo trato de estás como torcido, digamos, no sé, tenés que reencontrar tu centro. Eso tarda una noche al menos o unas cuantas horas a reencontrar un poco tu centro.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el 28 de febrero, si no
sí,
me equivoco,
el 3,
en el Teatro del Rond-Point, de aquí en París, sí. Al lado de los Campos Elíseos, para el espectáculo Tiempo. Sí. Muchísimas gracias, Juan José.
Muchas gracias a vos, Jordi.
José Tula.
Juan Ignacio Tula.
Vas a bailar acompañado también en otra pieza por
Marika Marinoni, que es con ella creamos el espectáculo Lontano en 2022. Este es un proyecto que con la compañía también acompañamos, le dimos un lugar a Marika como autora en esta obra, que actúa en coplató con Instante, que se llama Lontano, y que es muy interesante porque propone toda otra paleta de... O sea, lo interesante con estas dos obras es que cuando la gente que no conoce la rueda va a ver una paleta de posibilidades enormes, porque ella tiene un trabajo también de búsqueda muy interesante y es el lugar también donde la compañía se inscribe en esta en proponer otra cosa con esta disciplina.
Bien, gracias.
A vos, Juan, muchas gracias. Muy amable.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.